Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a esta edición de Deportes COPE en Vitoria, la 161 de esta temporada, que corresponde al día de San Prudencio, 28 de abril del 2026. Soy Roberto Arrillaga, Jaco Ajuria está al frente de la nave técnica, aquí ahora en los estudios centrales de la cadena COPE, situados en la calle Manuel Adier número 1. En los próximos 4 minutos te vamos a resumir todo lo que importa de verdad en el deporte a la vez. Venga, arrancamos. Pues tiene una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Habló de Lucas Boyel, delantero argentino. Afronta un periodo de recuperación de en torno a las 3 o 4 semanas como mínimo, por lo que su objetivo está en no perderse lo que queda de temporada. El Deportivo a la vez cree que puede llegar debido pues, a las pruebas que se le realizaron ayer. Va a estar muy justito, eso sí, pero de momento el Alavés confía en que pueda estar en la recta final. El que sí va a estar es Tony Martínez, que está de dulce, 11 dianas.
Estoy contento porque estoy dando lo que se esperaba de mí cuando llegué. Entonces, eso es lo que me hace feliz, el por qué estoy aquí y si hago las cosas que hago y ahora están saliendo porque se confía en mí, porque tengo esa continuidad, porque estoy respondiendo a lo que se espera. No siento que el equipo dependa de mí, ni mucho menos, pero siento que estoy dando al equipo todo lo que tengo y eso es irreprochable.
Después del empate ayer a 0 del Levante, el Deportivo Alavés sigue fuera de los puestos de descenso y confiando mucho en su equipo, su capacidad de entrega y también, como decía Tony Martínez, en la tranquilidad de Quique Sánchez Flores.
En los descansos la gente me pregunta muchas veces qué pasa dentro y no me lo puedo... O sea, no puedo decir que sea magia. Al final es una forma que él tiene de entender las cosas. Llega, tranquiliza, da las pautas y las cosas pasan. ¿Por qué? No lo sé. Lo que tiene Quique es que tiene mucha templanza en estas situaciones. Seguro que ha sido por toda su carrera, ¿no?
Ahora el Deportivo Alavés prepara el derbi, el partido frente al Athletic Club de Bilbao el sábado a las 6:30 en Mendizorroza, con un objetivo que sea una entrada impresionante y que sea albiazul para que consiga el equipo de Quique Sánchez Flores, el Deportivo Alavés, 6 puntos de manera consecutiva, 2 victorias que le dejen muy tranquilo en la tabla clasificatoria. Y Vascuña ya prepara el partido frente al Breogán el próximo domingo en el Buesa Arena, con la victoria en la cabeza y con la intención de recuperar cuanto antes al menos el factor cancha, o sea, al menos la cuarta posición, mientras el mercado va a lo suyo. Porque el mercado ya se ha fijado, por ejemplo, en Forres, Fenerbahce, el UOU Cabarrot, varios equipos de la Euroliga, la NCAA en Españolo y ahora en Diakité, donde hay grandes equipos que quieren al interior vasconista. Que sea ley de vida no implica la posibilidad de reinvención otra vez al final de esta temporada. Pues como se juega en Mendizorroza, el Renault te ofrece una entrada doble para ver ese Deportivo Alavés Athletic del sábado. Responde en sorteos.vitoria@cope.es, tu nombre, tu número de teléfono y cuántos puntos crees que necesita el Deportivo Alavés para su salvación. El Renault va a hacer un sorteo porque tiene una entrada doble para ver ese partido, para ver el derbi el sábado a partir de las 6:30 en Mendizorroza. En los próximos 30 minutos en el 104.6 tenemos la tertulia de fútbol en corto y al pie. ¡No te la pierdas! Porque la programación sigue en COPE.
En la radio suena el balón, cada martes una canción. Deportivo a la vez, pasión en mi corazón. En corto y al pie.
Martes, volvemos a el horario habitual, o el día, más que el horario es el mismo siempre, pero hoy es el día, después de haber caído en descenso, después de ver cómo esa primera parte frente al Mallorca nos despertaba todos los fantasmas en el desván, pero el fútbol al final, y más cuando acaba la temporada de resultadista, se produjo el resultado, acompañaron también algún que otro resultado de los que están ahí abajo, que la verdad hay que mirar muchos partidos, no solo hay que mirar uno o dos, sino hay que mirar varios. El siguiente partido lo juega en casa frente al Athletic, también hablaremos un poco de ese partido y de cómo está el Athletic. Y todavía le quedarían otros dos partidos en casa de cuatro, o sea, y los de fuera son contra rivales directos igual. Digo que igual no se juega nada, ninguno de los dos. En corto y al pie, Alberto Lasada, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Arratsaldeón, Alfredo Vázquez.
Eso, Arratsaldeón.
Bienvenido, Héctor Valdés.
Hola, muy buenas.
Bueno. Sensaciones, ¿qué os pareció? Porque yo, después de la semana, de estar todo el día hablando de... Bueno, la vez entrando en descenso. Sale, se lesiona Boye. Te meten el gol. Juegas la primera parte y digo, uff. Y luego ya me fui diciendo, ojo, qué bien, ¿no? Este equipo lo veo, está un poco como sobrado. No sé cómo lo veis vosotros.
Bueno, la verdad es que este partido del Mallorca y el Alavés ha jugado el partido más complicado de esta temporada. Tenía enfrente a un Mallorca que llevaba los últimos cinco partidos ganando tres partidos de ellos, al Real Madrid, al Rayo y al Español, perdiendo con el Elche y empatando otro partido que no me acuerdo ahora mismo con el Valencia. Es decir, llevaba conseguido 10 puntos. Había metido 9 goles a favor y 5 en contra. Y la verdad, enfrente teníamos al segundo goleador de la categoría, porque ser el segundo goleador, Budimir, con 21 goles, ser el segundo goleador de la Liga Española, no es lo mismo que Mbappé, que tiene 24, pero está en el Real Madrid, que tiene cantidad de ocasiones. Entonces, teníamos a un hombre enfrente que era peligrosísimo, y así lo demostró durante el partido, que había que controlarle. Y ya te digo, el Alavés, pues, por un Quique Sánchez Flones tranquilo, que ha decidido adaptar el sistema los jugadores que tiene la plantilla a su sistema de juego, porque podía haber adaptado el sistema de juego a los jugadores si no tenía centrales, a ver, que aquí lo habíamos comentado muchas veces, ¿no? Pues este no, ha decidido que su sistema es el que se impone, y desde luego hay que reconocer el sacrificio tremendo a nivel profesional que están haciendo Tenaglia y Otto, que están jugando en un puesto que es complicado para ellos porque están acostumbrados a jugar en otro lado de esto. Y luego eso se está haciendo porque tenemos un equipo en conjunto sensacional. El Alavés tiene una plantilla de personas y de profesionales sensacionales. Y eso está dando que lo que Quique Sánchez Flores está intentando hacer, lo esté consiguiendo. Y luego también, una segunda apartado que nos está... Eso es Tony Martínez. La transformación que ha tenido Tony Martínez, que luego lo comentaré.
Vale, pues el informe Alberto, de cada tertulia. Héctor.
Yo sí que la primera parte tuve sensaciones muy malas, ya no solo por el partido del equipo, sino por los ánimos tan bajos que vi a partir del gol del Mallorca, ¿no? Muchos nervios, jugadores incluso señalándose los unos a los otros, que eso yo entiendo que es pues por el estado de nervios en los que se encuentra la plantilla y la situación en la que está. La primera parte vi de nuevo unos desbarajustes defensivos que Quique creo que tiene que trabajar. También creo que es más fácil trabajarlo cuando has ganado el partido que cuando lo has perdido, pero creo que las transiciones en ataque que nos hacen llegan al área rival muy fácil. El gol del Mallorca, si no me equivoco, es un pase entre líneas del central a Samu Costa. El Samu Costa se la da a Virgili, perdón, y mete un golazo, que es verdad que es un golazo, pero llegan muy fácil, ¿no? Entonces, yo tengo en la cabeza que con un doble pivote quizá hay situaciones así que se solucionarían con Guevara y con Blanco juntos, porque Pablo los últimos partidos creo que ha pegado un bajón de forma importante, pero bueno, se ganó el partido, el equipo supo reaccionar, ya es el segundo partido con Quique que se reacciona, que se da la vuelta a un resultado, que el Alavés no se rinde, sobre todo llevando la bandera del equipo un Tony Martínez que ya no es nada egoísta, ya no es nada individualista, ahora mismo se está dejando todo en el campo, se le ve muy muy motivado, muy muy cerca de la afición, haciendo continuamente gestos a la afición para que animaran, etcétera. Entonces creo que ese es el camino. Creo que con poquitos retoques que consiga aquí que Sánchez Flores se puede conseguir un equipo mucho más sólido en defensa, y desde luego la segunda parte, ante todo un Mallorca, que es cierto que la segunda parte quizá parecían peores jugadores, pero tiene muy buenos jugadores, un Muriqi que prácticamente no hizo nada en el partido, más por la buena defensa que tuvo Tenaglia sobre él, que porque él no lo intentara, porque él es un jugador que lo intenta absolutamente todo. Y este tiene que ser el camino a seguir. Ahora, bueno, pues hay que tener un poco de cuidado, sobre todo con las expectativas que se generan, porque muy fácil los ánimos se vienen abajo, muy fácil nos venimos arriba todos con una victoria. Entonces hay que tener paciencia, como precisamente dijo Tony, que la está teniendo Quique, que en el descanso no no preparó ningún numerito por ir perdiendo, sino que desde la tranquilidad y desde la seguridad es lo que transmitió al equipo, y así se vio la segunda parte, con lo cual ese tiene que ser el camino.
Uh-huh. Bueno, Alfredo, a ver.
Joder, pues decir que la victoria del sábado
es una salvada
es bueno, muy importante o más allá, creo que es obvio, pero además es que lo es, a ver, primero por lo que se suma, esto también es otra obviedad, pero sobre todo por evitar la situación en la que hubiéramos quedado si no hubiéramos ganado. De acuerdo que de esta manera no estamos todavía salvados, porque no lo estamos, de la otra manera tampoco estaríamos descendidos, porque no estaríamos descendidos, pero joder, hay una diferencia muy notable, muy notable. Además, bueno, ganando se superaba el Mallorca, seguimos manteniendo eso que es una ventaja, que es seguir dependiendo de sí mismos, les igualamos el averás. Y dato también importante, incluso el global con el Mallorca está muy igualado, porque ahora mismo estamos en menos 11 y ellos en menos 10. Son todos datos que, teniendo en cuenta cómo va la competición, pueden terminar siendo claves y decisivos. Yo no estoy diciendo con esto que un partido que vayamos ganando 1-0 en el minuto 92 haya que irse como locos al ataque a meter el segundo para salvar un global con no sé quién. No, se trata de aguantar las victorias cuando estemos en disposición de ello, pero estos detalles también cuentan. Y cuenta el hecho de que, bueno, coincido con lo que han comentado tanto Alberto como Héctor, el hecho de que, tras una primera parte, y lo has dicho tú también al inicio, Roberto, con muchas cosas en contra, ¿no? El empezar el partido en descenso, la lesión de uno de nuestros futbolistas más importantes, te empiezas perdiendo con un que te meten un golazo de la leche, con perdón.
Sí, es que, ¿cómo va a empezar el equipo? ¿Cómo va a ser esa primera parte? Pues es que era normal que el Alavés estuviese inseguro con todo, con la lesión en el minuto 4, con ese golazo que metió.
Que habían pasado una semana, él veía entrenando sin soltura a los jugadores, porque eso atenaza el descenso.
Bueno, lo reconoció en la previa, incluso, ¿no? Que veía muchas caras bajas, pero también en sala de prensa, me parece que llegó a decir, ¿no?
Ánimo, nos dijo a los periodistas.
Pues bueno, vale.
¿Ah, sí?
Pues,
sí, eso no lo he oído.
Sí. Bueno, pero que desde dentro se transmita ánimo, yo creo que es una buena cosa también, ¿no? Yo creo que implica una confianza en las propias posibilidades. Bueno, ese arranque se tradujo desde luego en un primer tiempo, sobre todo errático. Errático porque no hubo nada que achacar al equipo en cuanto a predisposición y lucha, pero sí en cuanto a acierto. Y en cuanto a acierto, tanto en fase ofensiva, porque llegábamos con cierta facilidad a tres cuartos, pero éramos incapaces de meter un buen balón al área, porque la de Tenaglia, el tijeretazo ese que se suelta, viene de un córner con un rechazo y una prolongación allá que te vas, bueno, de Tony Martín.
Esos córners por bajo, sí, que no salen, sí, a veces.
Y luego estuvimos mal atrás también, porque pese a que el Mallorca, que por cierto, y me alegro de ello, no porque tenga nada contra ellos, sino porque juegan contra nosotros, fue un equipo que me decepcionó, de lo cual, repito, circunscrito al sábado pasado, pues me alegra.
Ojalá nos decepcionen de aquí a la
final de
temporada.
Exactamente, a eso quiero llegar. Pues pese a no hacer mucho, las pocas veces que se estiró con peligro, porque teníamos serios problemas en ajustes defensivos y para parar sus escasas contras. Todo eso se corrige sobre todo porque el equipo hace una nueva demostración de engancharse a los partidos, de agarrarse al famoso clavo ardiendo del que hablábamos hace unos años, o ese tronco que va flotando en el agua en medio de la riada, ¿no? ¿Vale? Pues bueno, pues el equipo se sujeta a esas cosas y logra sacar los partidos adelante. Eso habla de verdad de una predisposición por parte del equipo intachable y de una fortaleza mental, pues también que no deja ningún margen a la duda. Sí. Y tal y como están las cosas, y más allá de los problemas que podemos tener, porque los tenemos, igual que los tienen todos los de abajo, en generar fútbol o en estar más o menos acertados en acciones puntuales, yo creo que estos detalles al final pueden ser claves de cara a amarrar la permanencia.
Hay una cosa, Alberto, y enganchas tú ahí, lo que dice, lo habéis dicho todos, o sea, el grupo en sí, luego ya las individualidades, pues nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos, pero el grupo en sí no deja de luchar, nunca. Y luego se encuentran con un entrenador que les deja, o sea, quiero decir, que dice, tranquilos, no pasa nada, no cambia el ritmo, o sea, no es un entrenador que dice, tranquilos, y él está totalmente con los nervios a toda fe. No, se le ve en la cancha, en la manera de hablar, los jugadores dicen, es que llegamos al descanso, que nos han pasado por arriba y por abajo, no, tranquilos, ni siquiera voy a cambiar, que no cambió, que no. Yo pensaba que iba a hacer.
Sí, yo también.
Y no cambió, y aquello salió, y salió totalmente distinto,
sí, sí.
¿No?
Sí, es que el Alavés mereció ganar el partido. El cómputo total. Es que no es que lo diga yo.
Sí.
Es que lo dicen los datos. Posesión de balón, 50 por 50. Tiros, 15 de parte de la vez, 4 del Mallorca.
Es que la vez genera
tiros
mucho.
A puerta, 4 del Alavés, 2 del Mallorca. Saques de esquina, 9 del Alavés, 4 del Mallorca. Es que el Alavés, con ese esfuerzo, como decimos todos, es que se hizo meritorio el ganar el partido. Y luego, la segunda parte, es muy parada, Tony Martínez. Tony Martínez lleva año y medio, casi dos años en el Alavés. La primera temporada con el Alavés jugó 28 partidos, más de 1000 minutos, y metió 4 goles. Esta temporada lleva...
Estaba con Quique García.
Esta decir, temporada lleva 11
punta,
goles.
Y jugando con un punto.
Sí, sí. Esta temporada lleva 11 goles. Pero de los 11 goles, con Cudé ha jugado 25 y ha metido 6 goles. Con Quique Sánchez Flores ha jugado 7 y ha metido 5. ¿Sabéis por qué pasa eso? Porque Cudé era un entrenador que nos estaba llevando a decir, estamos bajando, como por mucho que dijesen, no, la mejor temporada, sí, la mejor temporada, la primera parte de la temporada, de todos los equipos de primera, que todos estaban ahí. Es decir, pero íbamos cayendo. Y está claro, es decir, Tony Martínez era un jugador egoísta, individualista, poco trabajador. Ya en la época de Julio, en la final...
¿Autista?
Ya, sí, eso yo le llamo autista deportivo. Sí,
y yo dije que no tenía nivel para Primera División.
Sí, sí. Pero bueno, pero
oye,
ya...
O sea, esto está bien reconocido. Sí, sí, no, está sí, bien sí, reconocido. Sí,
pero los últimos sí, sí. partidos, los últimos partidos ya de la etapa de Cudé, fue la transformación. Pero la transformación real que ha hecho este jugador y que ha pasado a trabajar en desgaste en el campo, a presionar, a pisar el área, a jugar con los compañeros... Porque la segunda jugada que hace en otros momentos de su vida o
de
su carrera deportiva, hubiese agachado la cabeza y hubiese tirado a puerta. Pues aguantó el balón y se lo dio al lateral, a Ángel, que venía en banda.
Y luego
encima lo pidió. Y con Quique se ha transformado. Verticalidad, dos bandas, mayores ocasiones de gol. Y el sacrificio del equipo era igual, no ha cambiado. Porque esta plantilla es excelente. Es lo mismo con Cudé que con lo que ha cambiado ha sido que Quique García... Quique Sánchez Flores está dando.
No, la plantilla a priori es incluso peor después del mercado de invierno
sí.
que antes.
El tema de Tony Martínez, yo lo que creo que ya empezamos a ver en el final de la etapa de Cudet y que estamos viendo con Quique es un cambio en su forma de ver
primero
los
la
partidos.
Entrega, primero la entrega. Sí. A partir de ahí. Sí.
Cuando tú estás tan motivado y cuando peleas tanto, normalmente el que la sigue la consigue, dicen. Y en el caso de Tony, lo que está pasando, porque creo que lo hemos dicho aquí varias veces, las rachas de los delanteros pueden terminar, puede haber rachas peores, mejores. Pero cuando un delantero tiene entrega, tiene sacrificio y tiene trabajo en equipo, los goles acaban llegando. Y si no son goles, son ocasiones creadas para que un compañero meta un gol. El Tony de la primera temporada... pues jugaba con pues mirando solo hacia la portería y le daba igual un poco lo que pasara a su alrededor, y ahora mismo es un Quique, o sea, un Tony, perdón, que lo que quiere es que gane el equipo por encima de todo. Cuando se fue lesionado del campo, se iba enfadado por no poder ayudar al equipo, no por no poder engordar sus estadísticas, sino porque él veía que estaba ayudando mucho al equipo y se tuvo que ir en esos minutos finales que él ha demostrado también en los últimos partidos que aporta mucho, ¿no? Entonces, a partir de ahí llega su mejora, porque esta racha pues puede que en cualquier otro momento no la tenga, pero un jugador con esa actitud y con esa entrega pues puede llegar muy lejos en equipos tipo el Alavés o equipos de esa línea.
Fredo, el otro día, claro, marca dos goles Tony, suma 11, eran 11 los que tenía sí. Boyé. Entonces, claro, yo dije rápidamente, pues el récord histórico del Alavés tal, porque Lucas Pérez y José Lu aquella temporada sí, también marcaron 22 goles entre los dos, ¿no? Delanteros del Deportivo Alavés, que eran la pareja. Y bueno, hay otra pareja más efectiva en el Alavés, la de Echandía y Wilson. Pero claro, yo ni...
Bueno, y Javi Moreno y Iván Alonso y Andarán,
pues Echandía,
¿no?
Y Wilson todavía más.
Creo, Wilson metió 17.
Joder, madre mía.
Wilson
Jones metió 17.
Wilson Jones.
Había escuchado yo.
Marcó 6 seguidos, durante 6 partidos seguidos, que ese récord lo batió Lucas en la 19-20 con 7.
Sí,
Lucas
es.
Pérez, digo.
Lucas Pérez, sí, sí.
Y
no voy.
Mira, sí, pues Javi Moreno y Iván Alonso.
También
mira,
andaría.
Javi Moreno y Iván Alonso creo que suman 22 más 8, 30, creo. Creo. Solo en Liga, porque claro, luego Javi Moreno ese año se hinchó a meter goles en UEFA. Y Iván Alonso sí. también. Hablamos solo de Liga. Bueno. Por cierto, Tony lleva también 4 en Copa, ¿eh?
Sí.
Es que como la Copa la tengo también ahí.
No, súmala. Y está, en Copa lleva hasta Mariano goles. por cierto, te voy a dar ahora ya que estás, porque lo de Boyé, pues nos deja sin Boyé.
Ya.
Y hay que tirar de los otros delanteros, porque ya hemos hecho de la necesidad virtud con los centrales, bueno, ahora habrá que hacerlo con los delanteros, ¿no?
Vamos a confiar en la audacia del míster, que no sabemos si solo por él, pero sí coincidiendo con la presencia de Quique Sánchez Flores en Gasteiz, se ha... Bueno, no es que se haya recuperado. Se ha logrado la mejor versión conocida hasta ahora de Tony Martínez. Sí. Pero yo creo que la mejor versión, no ya solo en el Alavés, que esto es indudable, sino posiblemente en su carrera.
Sí, seguramente.
Y ha sido capaz de sacarse de la manga... Claro, yo como no conocía a Ángel Pérez, yo no sé si Ángel Pérez había jugado antes como carrilero. Desde luego, como jugador, sí que era un futbolista de banda derecha, pero de banda derecha por delante del lateral, ¿vale? No sé si había jugado antes como carrilero en este 5-3-2 que tenemos ahora como dibujo. Su rendimiento, ahí está. Y luego el invento, que esto sí que no lo hubiera sospechado jamás, de Abde en esa misma posición, pero en el carril.
Yo hubiera perdido
izquierdo.
Todo mi dinero. Apostando lo contrario.
Sí, tampoco tengo mucho margen de pérdida, pero efectivamente lo hubiera perdido, porque si algo no ha tenido nunca Abde hasta ahora ha sido capacidad de sacrificio, regularidad y bueno, y capacidad defensiva. Y es que está demostrando eso, al mismo tiempo que
ha madurado mucho.
Que no pierde picante en ataque. O sea, a mí me parece que son, desde luego, el momentazo de Tony y este, bueno, el invento de Ángel, lo dejo entre comillas o entre interrogantes, porque no me consta si el futbolista ya había jugado en esta posición antes o no, y como no lo sé, no me voy a tirar al agua, pero vamos, con el caso de Abde, esto es incontrovertible, es así, porque lo conozco desde hace mucho al jugador, y desde luego, bueno, pues esto viene de la mano de Quique, igual que viene, como has comentado Alberto, el hecho de tener más presencia ofensiva, quizás posiblemente porque el equipo llega a línea caliente mucho más de lo que llegaba con Coudet. Otra cosa luego es el acierto, pero que llegamos mucho más es otra cosa que lo dice la estadística.
Acierto,
posiblemente...
Bueno, tus ojos, que sí. No ven.
Bueno, lo digo, pero mis ojos, bueno, igual pueden ver las cosas atravesadas, yo creo que no, pero bueno, bien, lo ven mis ojos, vale, pero es que los puede ver los ojos de cualquiera que mire sin nublarse, sí. ¿De acuerdo? Entonces, es posible que por ahí también, y además del engranaje del sistema, puedan venir también los problemas defensivos del equipo. El hecho de volcarte más en ataque y llegar más puede hacer que la cosa se desequilibre un poco por detrás.
Si te desnudas más, claro.
Correcto. Entonces, bueno, en eso estamos.
No, es que la verdad es que el sistema que está empleando Quique Sánchez Flores era muy difícil de imponer en este vestuario.
Ha costado,
porque,
sí. Y no,
porque
y no piensa que está
porque no
todo.
Tenemos centrales,
click, ¿eh?
claro,
es que no está,
todavía
yo también pienso que no.
Que eso yo con Héctor comparto, pero es que está trabajando, cada día va mejorando, porque el primer gol pues nos cogió a los tres centrales sin mucha amplitud por la parte de Otto, pero bueno, es que el pase que metió el central del Mallorca a Samu fue tremendo entre nuestra línea, y el pase abierto pues ahí fue el fallo nuestro, que no estábamos bien posicionados, pero sobre todo fue el tiro que normalmente no se suele producir y que desde fuera del área lanzó
joven y bueno.
Sí, pero bueno, en el cómputo de todo, Quique lo tiene claro y sabe que ahora mismo no va a cambiar nada, y el enfermo este que tenía, que estaba bajando, aunque nos intentaban convencer que no, lo ha estabilizado. Ahora no es que vaya a mejorar, que lo deje estabilizado, que sea suficiente para mantener la categoría. Con eso nos valdría. Y esta semana, con el Mallorca, ha sido uno de los tres partidos que tenemos que ganar. Ya nos quedan dos, como mínimo. Son los partidos que nos faltan. Nos faltan 6 puntos. Y esos 6 puntos los tenemos que sacar preferentemente, aunque hay mucha cosa, en casa. Y es el próximo partido con el Atleti, un partido que desde luego lo que tenemos que hacer es no perder. Pero que es un partido complicado. Pero ya te digo, para mí el partido, y lo vuelvo a decir, más difícil y tal, por cómo estaba el equipo, porque nos estaban metiendo muchos goles, por esas dudas de tal, porque el Mallorca llevaba con el entrenador que está, ya te digo, de los 5 últimos partidos, llevaba 3 ganados. Es que ganar 3 partidos prácticamente seguidos es que es muy difícil. Es decir, había empatado con el Valencia, y ya te digo, y con el Elche perdió 3-1.
En cualquier caso, en cuanto a trabajo defensivo, la clave el otro día era desactivar a Murici, y se consiguió.
Y Darder.
Por eso, antes cuando hablaba de decepción del Mallorca, bueno, decepción no me puede decepcionar un equipo por el que no tengo afinidad, pero bueno, es que es un término que es el primero que me ha venido a la cabeza. Más que nada porque a la lectura de la plantilla del Mallorca, uno puede suponer que ese equipo dé para más. sobre todo en el centro del campo, porque tiene una nómina de centrocampistas muy importante. Tampoco ahí les envidiamos demasiado, porque nuestra mejor línea es esa.
Es esa.
Más allá de que haya algún futbolista, como has comentado, Héctor, por ejemplo, el caso de Pablo Ibáñez, que no está del todo bien. Sí. Vale, pero es nuestra mejor línea. Entonces, logramos desactivar a Murici y nos hicimos con el centro del campo. ¿Sí?
Absolutamente. Bueno, ha salido el Atleti. ¿Es el siguiente partido? ¿Es el siguiente en casa? Claro, dos victorias seguidas. Tal y como está la cosa, no lo sé, porque el trabajo ganan, siempre ganan más del 50%, que es así, ¿no? Pero tampoco el Atleti está para tirar demasiados cohetes,
no,
¿eh?
No, desde luego, para mí es una temporada del Atleti decepcionante, con mayúsculas, ¿no? Por plantilla, por la temporada que hicieron el año pasado, yo esperaba una temporada mucho mejor y... inconscientemente en mi cabeza sigo esperando un arreón del Atleti que si no ha llegado ya es difícil que llegue, pero yo me esperaba otra cosa. Creo que es un partido no imposible ni mucho menos para el Alavés. Creo que hay muchos jugadores del Atleti que no han conseguido dar el nivel que se esperaba de ellos. Las lesiones que ha tenido Nico creo que también han condenado mucho al equipo, y la irregularidad de Sanzet, que a mí pues hace dos temporadas me parecía uno de los jugadores más prometedores de la Liga Española y se ha estancado mucho. Pero todo eso, bueno, no quita que es un muy buen equipo, que creo que algunos jugadores, sobre todo los veteranos, quieren darle a Valverde la despedida que también creo que merece, que es una despedida con resultados positivos, y todo eso me hace no confiar demasiado, ¿no? Pero en el partido contra el Atleti lo que tiene que demostrar el Alaves es que se juega mucho más, y cuando tú te juegas mucho más normalmente vas a meter la pierna un poquito más y vas a intentar llegar un poquito más que el rival, y eso es lo que tiene que hacer, porque está claro que jugador por jugador el Atleti tiene mejor plantilla, pero si vemos el Alaves de las últimas jornadas en cuanto a pelea, en cuanto a lo que incomoda al rival por no dar un balón por perdido, creo que podría venir una de las victorias que nos quedan por alcanzar en cuanto a puntos para conseguir la salvación. Yo creo que el siguiente partido tiene que ser el objetivo ganar.
Yo he dejado a propósito una cosa que es muy importante para el partido del Atleti.
Vale.
Que la gente no se olvide que es del Alavés. Porque en Vitoria...
Bueno, sí,
en Vitoria hay una lucha tremenda entre Alavés, Atleti y tal. El campo tiene que ser de azul y blanco. Y tenemos que conseguir que esté el mayor número de... Porque el otro día me he dejado la tercera pata de este banco, que fue la afición.
Es cierto, ¿eh?
La afición, lo que está animando, lo que está entregando y tal, hace que el equipo no pueda bajar. Es decir, es un y eso es lo que nos puede dar la victoria o el puntuar con el Atleti. Porque en este momento es cierto que Sancé anda abajo, que Nico el otro día pues está en recuperación, no está en su mejor momento porque es un jugador que después de una lesión larga tiene que ir poco a poco.
El Mundial.
William, sí. Eso es, William, pues el hermano, pues también pues no está en su mejor momento. Guruceta quizá es el que más está incordiando arriba, y atrás Viviani y Paredes pues tampoco están andando, es decir, la línea defensiva tampoco está andando. Por eso que sigan así un poco dormidos. Y que luego hagan el mejor final de temporada. Y entonces para eso va a ser muy importante que este fin de semana sea azul y blanco el estadio. A mí no me importa que de vez en cuando haya uno de rojo y blanco, algún chaval y tal. Pero la mayoría que sean azul y blanco, que estén todas las escuelas, que estén todos los colegios, que las entradas que quedan libres se den a gente de Vitoria que es del Alavés, que anima al Alavés, porque nos estamos jugando mucho en este proyecto que ya ellos... no lo hicieron como lo tenían que haber hecho, mucho más serio y mucho más constante, para haber pasado menos problemas. Que hagan una cosa bien el Consejo de Administración con lo que tiene, que no esté por encima de la venta. Entonces ese va a ser un tema muy importante que necesitamos en el campo, que vuelva a ser Mendizorroza lo que fue con el Mallorca.
Bueno, de todas formas yo creo que esa cuestión del carácter alavesista, vamos, clara y absolutamente predominante alavesista de Gasteiz, yo pienso, Alberto, pienso que está superado. O sea, quizás esto hace unos años había más margen para esa duda.
Sí, pero si vendes 3.000 o 4.000 entradas de rojo y blanco,
sí,
tú me dirás.
Sí, pero ahí la clave, Alberto... Claro, esta es otra cosa que llama la atención, porque el otro día, el sábado, sí que es verdad que pillan dos puentes, porque pilla este puente de hoy San Prudencio y luego el fin de semana que viene, el viernes también festivo, también... Vale, entonces yo desde luego en mi zona había bastantes ausencias de socias y de socios, pero joder, 16.100 me parece.
167.
Vale. Mira, casi 16, 7, ¿no?
Sí, sí.
Vale, hasta 17.800 socios. Es que a mí, bueno, esto, en fin, me lleva llamando la atención durante toda la temporada, incluso días en los que se han acabado las entradas, no voy a decir sold out ni chorradas de estas, en días en los que se han acabado las entradas, que la luego la asistencia final no ha sido por encima de 18.000, yo creo, no sé si ha habido algún día.
Sí.
Me llama la atención.
Sí, sí.
O sea, algunos sí, ¿no?
La Real, creo recordar.
Sí, vale, vale. De acuerdo. Lo que pasa es que, claro, a ver, la forma de evitar que el campo se te llene de afición foránea es no hacer lo que se hizo el día del Oviedo o el día de la Real en Copa. Luego, a partir de ahí, si tú decides esas localidades que tienes libres, regalarlas a las escuelas o lo que sea, claro, tampoco puedes controlar que la chavalita o la niña o el niño que va de la escuela sea del Alavés, del Atleti o de la balompédica linense. O sea, quiere decir, Alfredo, que eso es que...
Claro. Tú, Alfredo, has comentado con buen criterio que ya el Alavés es un club que se quiere...
Sí, vamos, eso sin duda. Cara.
Entonces, bueno, porque hay alguno del Atleti, tampoco es malo, no lo vamos a matar. Y que hay alguno. Pero que el ambiente de Mendizorroza sea azul y blanco, esa es la clave.
Bueno,
que regalen banderas azules y blancas, bufandas, lo que quieran.
El otro día regalaron las banderas sobrantes de otro día, se las regalaron a los niños, nada más. Bueno, en fin, volviendo al Atleti, a todo esto, el Atleti no tiene ya el preparador físico de Tadej Pogačar, ¿no?
No lo sé, no sigo así como muy de cerca.
No lo tiene.
La preparación física del Atleti,
la preparación física del Atleti en los últimos años han sido aviones y este año no lo son. No está el preparador físico de Pogačar.
Pues el Pogačar hizo una Bastón-Lieja, pero vamos, también, impresionante.
Bueno, pues no está ese mismo preparador físico.
Vaya.
Claro, a ver, a esto desde luego se le une algo que yo lo llevo diciendo todo el año, que Europa. Sí que pasa factura, que es Europa. O sea, eso pasa
factura.
Esa
es la clave.
Está claro.
Y más a Leti, al Rayo y al Real, porque lo dejó pronto.
Sobre todo si es Champions. Claro. Sobre todo si es Champions.
Y el tema que yo escucho muchas veces, que hay cierta gente que pensaba que el Atleti tenía 24 titulares, y no es así. El Atleti tiene un muy buen 11 titular y luego tiene suplentes que, si van entrando uno a uno, pueden funcionar, pero
para rotar de continuo, exacto, quizás no tanto, o para que no se note la diferencia entre Nico Williams y otro que juegue, claro, por Nico Williams, pues eso es complicado.
Lo va incorporando a Unai, a Rego,
en cualquier caso. Otra cosa que se ha superado también en los últimos años es ese complejo que teníamos hasta hace relativamente poco, que nos llevaba a dar la peor imagen de la temporada siempre en partidos contra el Atleti, y voy a los años de Mané, incluso, sí, con el equipo nuestro saliéndose, íbamos a San Mamés o venía el Atleti a Mendy y pegábamos un pestiñazo de partido, nos veníamos abajo, no sé por qué. Esto afortunadamente se ha corregido en los últimos años. La estadística contra el Atleti es una estadística, siendo el Atleti un equipo que lo normal es que esté por encima nuestro, es una estadística bastante equilibrada, y este mismo año les hemos ganado, sí, en San Mamés. Yo creo que, claro, también aquí, ojo, ellos están prácticamente salvados, pero no lo están del todo. Y dentro de la caseta del Atleti se habla de asegurar la permanencia, ¿eh? Ojo, o sea, esto es un discurso que la semana pasada lo dijo Iñaki Williams, lo comentó Ernesto Valverde.
41.
Que sí, a ver, que desde luego, vamos, el Atleti no va a bajar, pero bueno, pero ellos tendrán que asegurar,
no va a bajar,
también.
Y vamos a ver si no entra en UEFA. Que no entra en UEFA, es decir, que no es tampoco nada ya complicado.
Hombre, bueno, quedan 18.
A lo que quiero llegar es que nadie espere que nos vayan a regalar nada, que tampoco tienen por qué regalárnoslo, que no necesitamos que nos regalen nada para poderles ganar, y que ya está.
Y desde fuera piensan que aquí, entre los equipos vascos, muchas veces se dan y se quitan.
Pues con el Atleti,
o sea, pero no, se dan más que se quitan.
Con el que pregunten a Alfredo resultados de los últimos 20 años.
Hombre, con el Atleti...
Y a la Real y con Osasuna, sí. O sea que sí, cuando es una cosa muy, muy, muy gorda y no influye para nada en el otro equipo. Como mucho, igual, se mira para otro lado. Pero de normal ya no, ¿eh?
Con el Atleti, en cierta ocasión, y hablo del último partido de la 99-2000, que yo estuve en el viejo San Mamés, no fue así. Pero bueno, que tampoco tiene por qué serlo, porque al final, estar toda la vida debiendo favores, pues tampoco...
Pues sí, hombre, esto todo se cobra.
Tampoco interesa.
Bien. Muy bien, llegamos al final. Alberto Lasaga, gracias. Héctor Valdés, muchas gracias. Es que ricasco.
Suey.
Alfredo Vázquez, en 7 días más. Adiós.